que también fueron reclutados
buenos días.
O sea, el régimen de Maduro para que los ayudara en tareas de cabildeo, que no es el único, David de Rivera. Se le está siguiendo la pista al dinero. ¿Dónde fue que David de Rivera gastó el dinero? Sabemos que pues le dio una cantidad de dinero sustancial
a 50 millones
a Esther Newfer. Me imagino que Leslie ayer le tocó la puerta a la señora Newfer para preguntarle qué usted hizo con los 3 millones y medio de dólares que le dio David de Rivera. Hay 2 millones y medio que ella lo transfiere a su cuenta personal y lo gasta supuestamente pues, en cuestiones personales, entre ellos una casa en Los Cayos. El otro millón, ¿qué pasó? Algunos dicen de que este dinero fue invertido en campañas políticas para aumentar el poder político de David de Rivera. En las últimas horas también nos hemos enterado de una propiedades que compró David Rivero con David Rivera con una señora de descendencia de Bielorrusia, ¿no? Estuvo aquí en Fayum, ahora está en otra universidad. Lo último que nos hemos enterado es que la señora tiene 2 niños. No se sabe, puesto que David dice que está casado con ella para comprar las propiedades, no hay ningún registro civil que indique que ese matrimonio se efectuó, no se sabe, o sea, si David es el padre de los niños, si es el padre de los niños.
Una cacería de brujas por haber recibido dinero para hacer lobby, que es legal en los Estados Unidos. Buenos días a todos.
El objetivo también pues del dinero que se le entrega a David de Rivera. Por supuesto que
por cierto, que no es ético, pero es legal.
Dándole seguimiento a esta noticia que tiene por todas partes ángulos muy interesantes. María Fernanda, ¿qué más tenemos?
Una de las cosas solamente para agregar, Roberto, es que más se sabe que no hay registro de que se hayan casado, no recordemos que ella había escrito recientemente un libro en el que termina firmando con su apellido y Rivera al final, y ese es uno de los temas que llama la atención para determinar si realmente se casaron o no, o si David Rivera la estaba poniendo para la compra de estas 2 propiedades, una de las cuales es en el centro del estado de la Florida. Esos son algunos de los puntos que todavía no se ha determinado, y principalmente lo que mencionabas es que la paternidad de estos gemelos que hasta el momento se ha dado a conocer.
¿Será David de Rivera el padre o quizás no lo sea? Es lo que no se sabe.
¿Qué le importa a ese pendejo si los hijos son legítimos o no? ¿Qué le importa? No tiene nada que decir.
Pero además son de novela, pero porque el mismo excongresista Rivera es el que nos deja los capítulos en Continuará. Porque cuando le preguntan los periodistas, excongresista Rivera,
chismoso,
¿tiene usted para contarnos sobre esto? Él muchas veces ha contestado, pronto les contaré, pronto se revelarán nuevos detalles. O sea, el cliffhanger viene por cuenta del excongresista.
Exacto. Pero bueno, hay otras noticias. En otros lugares también estamos siguiendo lo que está pasando con esta, pues, los corredores que están discutiéndose en el condado de Miami. De ayer nos enteramos, hemos estado preguntando, ¿no? El memorándum de entendimiento que presenta la compañía Brightline hace solamente unos días, el martes, para ser más específico, ante la Comisión del Condado de Miami para ser discutido. Tenía cifras muy exactas y estuvimos preguntándonos públicamente por qué las cifras estas estaban allí, quién había negociado pues esta cifra y por qué se le entregaba a la comisión un memorando de entendimiento cuyo objetivo era que fuera aprobado para que fueran las bases para que se negociara sobre esa realidad con el alcalde. Esto era el objetivo, o sea, ya hay una prenegociación, estas son las bases de la prenegociación, si ustedes aceptan esto, comisionado, estas son las bases sobre las cuales el alcalde va a negociar con Brightline. Nos habíamos preguntado más de una ocasión por qué si hace solamente 4 o 5 años Brightline había ofrecido rentar esta línea en 9 millones de dólares, de pronto había subido a 30 millones de dólares, y por ahí cualquier cantidad de gastos lo que hacía que sumaba la cuenta anual que el condado tenía que pagar, y se aceptábamos este negocio como en 70 millones de dólares, depende de la quien la haga, puede ser un poquito menos, puede ser un
y son el ejemplo de pulcritud
que Alice Bravo dice ahora
para el mundo entero, democracia y pulcritud.
El memorándum de entendimiento han quedado extraordinariamente molestos porque pusieron su firma en un memorándum de entendimiento que sin que ellos supieran que ese memorándum de entendimiento iba a tener las cifras que terminó teniendo. preguntaron, Alicia Bravo dijo, yo no negocié, eso me lo dio a mí Brightline, yo no negocié y lo puse ahí. La respuesta es realmente ingenua y es de ese tipo de cosas que nos
ingenua
como legítima.
Ingenua es que eres tú el que está diciendo eso. Es clarito.
El entendimiento, María Fernanda, Juan Camilo, era la base para negociar, y si los comisionados lo aceptaban, el alcalde tenía que utilizar esos números como base para negociar con Brightline. No se entiende de que Alice Bravo haya aceptado que en ese memorándum estuviera pues alegremente la cifra que Brightline le dio la gana de poner, y que eso era lo que comisionados tenían que aceptar. La saga continúa, porque el alcalde mismo ha dicho de que lo que Brightline pretende es el que le tiren una cuerda, puesto que está a punto de quebrar y que él no está en el negocio, pues el de hacer welfare corporativo, porque esta compañía Brightline tiene serios problemas económicos y que quiere que el condado se los resuelva. Increíble que el alcalde diciendo que el objetivo de una compañía hacer negocios con nosotros es que la saquen del hueco económico que está metido y que nosotros sigamos negociando después de eso. Son cosas que le resulta a uno muy, muy difícil de entender, y que muchos de nuestros funcionarios electos se molestan porque nosotros resaltamos las cosas que son evidentes.
Pero me resulta todavía más sorprendente, Roberto, el descaro de la empresa de decir, pues bueno, pues ya que estamos en problemas económicos, vamos a pedirle al condado que nos rescate. No sé si es que los antecedentes son, digamos que no son muy, muy optimistas como para decir que tenemos un récord de negativas a este tipo de intentos de welfare corporativo.
Mira, una de las cosas sí que yo recuerdo, ¿no? O sea, ¿cuánto hace que venimos hablando del Smart Plan? ¿Cuánto hace que venimos hablando de los proyectos? Hablamos del tren, después del monorriel, hablamos después del trencito con ruedas, después de las barreras en el sur, ¿recuerdan ustedes? Para que pase este autobús tipo tren, pero en definitiva, y eso fue una de las promesas, una de las cosas que me acuerdo del alcalde Jiménez, al otro día de que gana las elecciones, dice y promete resolver el tema de transporte e implementar las propuestas que consisten en cinco ramales, ¿no?, del Smart Plan. Ninguno de ellos se ha concretado y los vemos en el medio de estas negociaciones que en definitiva estas compañías lo que buscan es que los rescaten económicamente, conseguir las mejores propuestas, y los comisionados hacen caso omiso para que digan que no tenían información de quién presentó, quién hizo la propuesta, quién la negoció, cuando es un contrato que desfavorece a los contribuyentes del condado Miami-Dade, es sumamente irresponsable, ¿no? Como representante de la comunidad.
Efectivamente, tenemos que pasar a publicidad, y otra de las cosas que es realmente, ojalá que el término no tuviera que utilizarlo, yo creo que es el término exacto, es criminal lo que está haciendo el gobernador con la plataforma.
No, corrupto.
Una burla trágica a casi 1 millón de personas. Que todo indica que deberían de estar recibiendo beneficios, por lo menos del gobierno federal. Y la maraña burocrática que el gobernador ha montado impide de que eso suceda. Y buscan excusa continuamente y le echan la culpa a cualquiera, incluyendo por los usuarios de esa plataforma, diciéndoles que son tan anormales que no saben ni siquiera escribir su apellido o su número de seguro social. Cuando la misma plataforma, si uno no pone el apellido, no lo deja continuar. O sea, son mentiras tan obvias que insultan ya ni siquiera la inteligencia, insultan la decencia de cualquier ser humano que tenga moral y que tenga principios, o sea, para decir eso no es aceptable. Los que no tienen principios y tienen moral, que lo único que tienen es un partido por adelante y el partido que le parta la vida, pues ellos van a aceptarlo. Pues por supuesto que esas personas no se motivarán moralmente para criticar al gobernador. Sabemos que hay anestesia moral en estos momentos desde el punto de vista político para muchas personas. Pero vamos a tener a la senadora Aneta de que ha sido probablemente la persona en todo el estado que más ha enfrentado pues esta maquinaria. Regresamos a solamente un segundo.
Él mismo se contradice, que el gobernador dice que la gente no sabe escribir su apellido. Y después dice él, ¿cómo va a hacer que alguien vaya a tratar de aplicar sin poner su apellido? Son dos cosas distintas. La aplicación no le va a permitir si tú dejas eso en blanco. Pero una cosa es escribir mal el apellido. Pero yo creo que los errores no se basa en eso, sino que mucha gente, las personas no recuerdan la información que están en los registros del Estado, como el Seguro Social o la declaración del impuesto sobre la renta. Entonces pone información que no match, que no concuerda, y eso es motivo de rechazo. Bueno, que pasen buenos días. Bueno, todavía no puedo transmitir un ratico más. Saludos a todos.
De Florida, después del seguimiento que usted le ha hecho diario a este tema.
Bueno, interesantemente lo que acabas de decir, ha reducido un poco el número de personas aplicando, pero no en la Florida. En la Florida subió por 31,000 la semana terminando en mayo 30 a 206,000 personas en el estado de la Florida. En la mayoría de los estados está reduciendo, pero no en la Florida. Y acuérdense que en la Florida, fuera de que está creciendo, tenemos a las personas todavía esperando, muchas de ellas desde marzo, a que reciban su pago, y todavía tenemos casi 1,000,000 de personas que no han recibido ni un pago. De las 2,000,000 de personas que han aplicado para el desempleo, así que tenemos un problema grandísimo. Fuera de eso, ayer salió a reducir, después de un buen proceso, obviamente, si no fuera por la prensa, nosotros no nos enteramos de muchas cosas, pero más de acción de político, sacó, pidió un buen proceso de todos los memorándums que se hicieron en la transición de la gobernación. Acuérdense que el gobernador le estaba echando la culpa a Rick Scott, lo cual obviamente Rick Scott tiene mucha culpa, pero ha dicho que no sale nada. Pues resulta que el memorándum que salió a reducir ayer en la prensa nos demuestra que el mismo equipo del gobernador de San Luis hicieron un memorándum hablando de ese problema específico del desempleo, y que si en cualquier momento llegara a subir el número de personas que aplican para el desempleo, iba a ser un desastre. Exactamente lo que tenemos, y está por escrito, y a De Santis se lo dieron.
¿Qué significa esto exactamente, senadora?
Bueno, lo que significa es que obviamente nos han estado mintiendo, diciéndonos que esto era noticia, y típico de políticos, se le echa la culpa a otros, nunca toma responsabilidad. Y la persona que nos está escuchando, realmente lo que está sacando, o sea, teniendo el momento malo, porque están todavía esperando, todavía tratando de entrar al sitio web. Ahora el sitio web decidió que van a tener una línea, o sea, cuando uno llama a un número de teléfono le dicen, ay, espera en línea, usted está en número tal, le va a tocar esperar tanto tiempo, y yo recuerdo uno su número y no pierde su lugar en línea, pues resulta que ahora lo están haciendo algo así, pero para el sitio web, para poder entrar al sitio web.
No.
Que obviamente después de que se gastaron 77 millones de dólares en crearlo y 110 millones en arreglarlo, el arreglo es, bueno, vamos a hacer una fila y usted tiene que esperar. Y si no está en su computadora cuando le tocó su turno,
se jodió.
Senadora, ¿cuál es la respuesta para la gente que todavía no ha recibido los $600 del Pandemic Unemployment Assistance? Porque además, quienes lo hacen a través de la página de Florida Jobs dicen, ay, fue tan simple, pero no me pidieron nada, ni siquiera mi número de cuenta, ni los documentos, ni la corroboración. Para quienes lo hacen a través de Connect dicen, esto es tan complicado, y Juan Camilo hace dos fines de semana estuvo tratando de ayudar a un amigo, yo este fin de semana, y realmente es complicado lo que se le preguntan, es engorroso. ¿Qué es lo que se ha sabido? La propia página del Departamento de Oportunidades Económicas dice que solamente se han pagado $125,699 de los fondos federales, los $600 semanales para la gente que tiene un 1099. ¿Eso todavía está frenado? Porque seguimos recibiendo los mensajes.
Claro, y esa es mi queja, que en otros estados le han estado dando los $500 semanales a todas las personas desempleadas. Y aquí en la Florida están negando a personas para el desempleo. Están, no les dan la razón por la cual las están negando para poder apelar. Y cuando no los niegan, simplemente están pending. Y el bendito pending, llevan meses en pending y alguna gente no tiene ni siquiera el pending, no aparecen por ningún lado. Con respecto a los dos diferentes sitios web, todo de todas maneras termina en Connect. Así que así llegue a Flora Jobs y lo puedan llenar o lo que sea, tienen que de todas maneras todo eso termina en el lugar desastroso que fue creado para no pagar el desempleo y negar a la gente para que la gente tire la toalla y dejen de pedir. Yo le digo a la gente, no se den por vencidos porque a ustedes les deben ese dinero. Si regresaron a trabajar, tienen que de todas maneras pagarle por lo que les deben. Y esa es la gran lucha y la gran pelea que tenemos, pero vamos a seguir en esto porque se lo deben. Y lo peor de todos los $600 es que tanto hablan de que quieren que la economía ande y que abramos la economía y que la economía y la economía. Pues si quieren que la economía ande, denle a las personas desempleadas los $600 para que no se les acumule la renta que no han pagado, porque ahora ya lo extendió el gobernador por un mes más, pero cuando se venza, de todas maneras, deben todo lo que no han pagado. ¿Y de dónde van a sacar ese dinero si no han trabajado?
De acuerdo a la propia página, 950.900 personas lo hicieron, llenaron las aplicaciones en papel. Muchas de estas personas dicen todavía ni siquiera sé si lo recibieron o no. Esas son las que recibieron. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque sabemos que para aplicar quedan un par de semanas nada más, ¿no? O sea, para aplicar quienes estuvieron sin empleo desde marzo, abril, sería hasta finales de junio el tiempo para poder solicitar la ayuda federal. ¿Qué tienen que hacer? ¿Les recomiendan que llenen nuevamente una aplicación online si no recibieron ningún tipo de respuesta?
Sí, definitivamente que apliquen de nuevo, especialmente si son 1099, porque acuérdese que antes del 4 de abril ni siquiera había una aplicación y no la estaban procesando para los 1099. Las otras personas, de todas maneras, si lo hicieron por papel, recomiendo que lo llenen, porque acuérdense que a través de de la corte y de una demanda fue que nos enteramos que dizque hay un camión lleno de papeles donde la gente aplicó y los tienen ahí guardados en un camión. Eso, imagínense, eso me provocó a mí taquicardia, porque es que es increíble que estén en este momento haciendo eso y la gente esperando. Sí quiero decir que es julio 31 la fecha final para los $600 federales, pero acuérdense, es retroactivo el federal de la manera que lo escribieron el CARES Act. Es retroactivo, así que no importa, las personas que han estado sin trabajo se los deben de todas maneras esos $600 semanales.
Senadora, tengo una pregunta aquí de Josué Cepero, me lo manda por escrito. Dice, como te comuniqué hace dos días, el DEO de la Florida está violando el Pandemic Unemployment Compensation Law, ¿ok? Dice, después de varias semanas, mi esposo y yo logramos que le fuera aprobado el caso. Comenzó a recibir los $600 por semana el 15 de mayo en depósito directo. El 19 de mayo recibe nuevamente su depósito. Hasta el día de hoy no ha vuelto a recibir ese dinero. O sea, le han dejado de pagar dos semanas. Puedes imaginarte nuestra situación. Investigando y haciendo llamadas, logramos dar con el teléfono la atención al cliente. Después de 2 horas y 15 minutos de espera, logramos hablar con una representante que se llama Sabana, la cual no se comunicó con una supervisora que se llama Laura. Esta supervisora fue la que a través de la representante nos comunicó que los $600 se iban a continuar otorgando, pero cada dos semanas. Estupefacto, me he comunicado con un millón de gente y todavía no tengo una respuesta. Entre ellos, conmigo, con Erika, con no sé, con todos los periodistas de Miami, Enrique Flor, todo. Senadora, que este caso, explíquenos, o sea,
¿qué es lo que era, no?
Van a seguir pagando los $600 semanales el Estado.
¿Qué organización tan grande?
La información que le dieron.
¿Qué organización tan grande? ¿Qué valor le dan a la vida humana, al ciudadano? Ahí lo tienen. Que pasen buenos días. Nos vemos más tarde. Ahora,
titulares de las noticias más importantes en cada tarde.
Más de 2,5 millones de personas recuperaron sus trabajos en el mes de mayo, lo que redujo la tasa nacional del desempleo al 13.3% de la fuerza laboral. El anuncio realizado esta mañana por el Departamento Federal del Trabajo sorprendió a los analistas de Wall Street, que habían pronosticado un panorama laboral catastrófico con más de 8 millones de nuevos desempleados. El hijo del fiscal general de Minnesota, que es un concejal de la Comisión Municipal de la ciudad de Minneapolis por el Partido Demócrata, prometió que trabajará para quitarle los fondos a la policía y cerrar las cárceles. El comandante de unos 200 guardias nacionales del estado de Utah acusó a la alcaldesa demócrata de Washington de cancelarles el pago del hotel donde se estaban hospedando, por lo que tendrán que abandonar su misión de protección en la capital de la nación. La cadena de hoteles Marriott anunció que el gobierno federal de los Estados Unidos le ordenó terminar sus operaciones en Cuba. Aviones de guerra de Estados Unidos realizaron 2 misiones de bombardeos contra el Talibán en Afganistán, el primer ataque contra el grupo terrorista desde que se firmó un acuerdo de paz en el mes de mayo. Un segundo estudio clínico que desacreditó la hidroxicloroquina quedó completamente desprestigiado al comprobarse que la data científica había sido manipulada. Y un científico de la Escuela de Medicina de la Universidad opinó que el coronavirus ha perdido gran parte de su capacidad infecciosa, exactamente lo mismo que dijo un epidemiólogo italiano a principios de esta semana. Y las fuertes bandas de lluvias de la tormenta tropical Cristóbal, que afectará a los estados del Golfo de México, pudieran llegar hasta el sur de la Florida este fin de semana. 3:32. En un solo mes en la historia de los Estados Unidos, 2,510,000 puestos laborales se han recuperado. Normalmente un buen mes es de 180,000, 200, 225,000 empleos, pero en el mes de mayo 2,5 millones de trabajadores han regresado a trabajar. Yo no puedo estar más contento.
Muy importante, es muy importante en estos momentos reactivar la economía, reactivar la vida normal. Fueron dos meses de mucha incertidumbre, donde muchas personas se quedaron sin ningún tipo de entrada de dinero. Y pues bueno, estas son buenas noticias de que poco a poco vamos a recuperar donde estábamos, ¿no? Antes de esta pandemia.
Así es. En su momento el desempleo llegó a 40 millones de personas desempleadas y afortunadamente pues ya ha caído. Y ahora pues se crean estos 2,5 millones. Todavía hay un 13.3% de desempleo. Teníamos alrededor del 3,5, más o menos, 3 y piquito, cuando empezó la pandemia, que así iba a ser el desempleo más bajo en la historia de la nación. O sea que todavía tendríamos que recuperar un 10%, bajarlo del 13.3 al 3.3, por ejemplo, quitar un 10% del camino, para que pudiéramos nuevamente tener niveles semejantes a los que teníamos antes de que comenzara la pandemia. Pero yo creo que eso va a tomar como mínimo un año.
Por cierto, tú estás claro, tú sabes cuánto dura, por ejemplo, cuando uno pide, cuando las personas que le dieron layoff, ¿no?, que las despidieron por todo esto y piden el cheque del desempleo, ¿cuánto tiempo dura esa ayuda?
Bueno, aquí tenemos dos componentes del desempleo diferentes. El desempleo que otorga el estado de la Florida a una persona que vive aquí, que queda desempleado, pues sale de un fondo que para eso tiene el estado de la Florida. Ese desempleo es de $275 semanales. Y no sé exactamente la duración del número de semanas por lo cual se otorga. El desempleo federal...
Pero no es para siempre.
No es para siempre, por un corto periodo de tiempo. El desempleo federal, que fue el desempleo... fue el dinero que vino otorgado por el Congreso para ayudar a las personas que de pronto fueron cesanteadas. Esa cantidad es de $600 semanales y se otorgaría por un periodo de 4 meses. Eso fue lo que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos. Ahora bien, y esto es algo muy importante que queremos aclarar a los oyentes, el desempleo federal está sujeto al número de seguro social del trabajador, al igual que el desempleo estatal. Y ya hace 3 semanas se habían dado casos de personas que habían sido llamados nuevamente a trabajar y prefirieron quedarse en su casa cobrando ambas cantidades de desempleo.
Por eso precisamente te hago la pregunta, porque he hablado con varios dueños de negocios que les ha regresado el 50% de sus empleados, porque por eso prefirieron quedarse en casa y recibir esta ayuda.
Bueno, esa gente se exponen a que en un momento dado les quiten la ayuda y les obliguen a pagar, a devolver la cantidad que cobraron ilegalmente, porque a la vez que el negocio para el cual tú estabas trabajando ya reabrió sus puertas y te llamaron de nuevo a trabajar, ya de ahí en adelante, si tú te quedas sentado en tu casa para cobrar el desempleo sin trabajar, teniendo un empleo disponible, ya ahí estás violando todos los preceptos de lo que fue la aprobación de este plan de ayuda. Entonces,
a eso quería llegar, que lo explicaras para que la gente esté bien clara que puede estar haciendo eso.
Yo no estoy seguro si el gobierno va a tener todas las herramientas para identificar, pero si el gobierno llega realmente a meter mano dura, algún grupo de esta gente pudiera verse en problemas serios, porque se gastaron el dinero y luego le van a exigir que lo devuelvan.
Es como la gente que está pidiendo ayuda, la ayuda esta que ofreció el gobierno, del PPP.
La ayuda, los planes de estímulo, sí. O sea, los planes para retención de personal en las pequeñas empresas.
Y no todo el mundo califica, porque tienen esas aplicaciones, dan información que no es correcta y eventualmente, pues, no quepa duda que pueden realizar investigaciones y pueden enfrentar algún tipo de multa o de acusación.
O aquel que pidió el préstamo teniendo todos los papeles legales y se lo dieron porque se lo merecía, pero luego no utilizó el dinero tal como lo establece la ley y lo utilizó para comprarse una camioneta o para comprarse un juego de cuarto. Si al final va a tener que demostrar los recibos de todo como lo empleó, y si no cumple con la ley, pues esa parte del préstamo la va a tener que asumir él, el gobierno no se la va a pagar. Vamos a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado que nos atiende desde el área capitalina de Washington. Creo que todavía esa zona de allá está en cuarentena, pero bueno, lo averiguaremos después del saludo de rigor al señor Adolfo Franco.
Así es, Adolfo Franco, analista político, estratega republicano con experiencia en temas de política de salud pública, y gracias a su trabajo en la presidencia de George W. Bush. Bienvenido al programa, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado como siempre estar con ustedes.
Muchas gracias, Adolfo. En este momento en que ya es oficial que la Convención Nacional Republicana no se va a realizar en Charlotte, en Carolina del Norte, porque no se pudieron poner de acuerdo con el gobernador demócrata de ese estado, ¿qué se ha comentado como una sede alternativa?
Bueno, hay varias, y lamentamos muchísimo que no se va a llevar a cabo en Carolina del Norte. Eso hubiese sido un excelente, yo creo que fuente de ingresos para la ciudad de Charlotte y para el estado. Hay que hablar en contra del presidente Trump. Uno tiene que primero poner la nación en lo que es correcto, tanto con relación a la pandemia, la economía y por supuesto la cuestión ahora de seguridad, y de tener, yo creo que la presencia necesaria para proteger a ciudadanos y su propiedad y los negocios. Y muchas cosas se están haciendo, yo creo, para tratar de crear un estado de pánico en el país para que afecte la posible reelección del presidente que va a ser reelegido, así que lo lamento.
Lo que sucede, Adolfo, es que para que ocurra eso que tú estás pidiendo, lo podemos conversar nosotros tres que amamos esta nación, que amamos los Estados Unidos más allá de un presidente. Estas personas que están causando desestabilización, que están destrozando negocios, propiedad ajena, que están robando, que están destruyendo, es imposible que amen este país. Tú no puedes salir de una pandemia donde el país estuvo cerrado un mes, 2 meses, y destrozar ahora a estos negocios que estaban esperando para poder abrir sus puertas, quemar edificios históricos donde habían negocios por años. Eso no es amar el país. Entonces, entre nosotros sí podemos tener esta conversación inteligente, porque realmente queremos que esta patria siga siendo grande como siempre lo ha sido.
Claro, y si me permiten rápidamente, y yo creo que por esto es que hay que buscar cosas que todos nos podemos unir, y yo esperaba que este iba a ser una de ellas. Hay tres facetas o tres aspectos a este problema que sucedió de violencia a relación de la horrible muerte de este hombre, George Floyd. Protestas pacíficas, legítimas, que todos apoyamos. El presidente lo ha dicho no sé cuántas veces, que ha sido un día triste, que apoya a las personas que están protestando. Entonces hay otro grupo de criminales, saqueos, que aún hace 5 años, cuando pasaron cosas semejantes en Baltimore, lo denunció el presidente Obama en ese momento correctamente como criminales. Que son unos tipejos y eso, y los criminales. Entonces hay un tercer grupo ahora de activistas políticos de la ultra izquierda en este país, personas que quieren derrocar el gobierno de los Estados Unidos, activistas que están organizando, aprovechándose de las personas que son ya criminales, que están involucrados en estas actividades de destruir negocios y saqueos. Y con una agenda política. Entonces, todo el mundo no es igual en este cuadro. Es un rompecabezas. Por supuesto que la gran mayoría de las personas están protestando de una manera pacífica. El presidente apoya eso. El presidente lo ha dicho varias veces. Pero eso no es excusa para decir que otras personas que no están involucradas en protestas legítimas, que no tengamos que tomar las medidas necesarias con la Guardia Nacional, y si fuese necesario, aún el ejército, para protegerlos a nosotros y nuestros negocios. Y eso es lo que es alarmante.
Y si llegan a entrar a una residencia, como también ha amenazado, no se quejen cuando la persona, cuando el ciudadano de este país, defienda su segunda enmienda y proteja el hogar y su familia. No se quejen.
Claro, claro, es una cosa curiosa. Hoy están considerando Minneapolis, el gobierno local, municipal, el consejo y concejales allí están considerando una medida para eliminar la policía.
La tenemos en titulares, pero Alfonso, permítame nada más poner en contexto, porque a veces es muy preciso, es muy necesario precisar quiénes están detrás de esto. Ustedes recordarán, hace como 2 años, hubo un momento de reelección para la presidencia del Partido Nacional Demócrata, y se enfrentaron el señor Tom Pérez y el señor Keith Ellison. Keith Ellison en ese momento era un congresista demócrata, el único miembro musulmán que había en el Congreso de los Estados Unidos. Esto es antes de que llegaran la señora esta Talib y la otra señora somalí, que ahora se me escapa el nombre. Antes de que esas mujeres, Omar, fueron elegidas, el único miembro musulmán del Congreso era el señor Keith Ellison. Musulmán no porque haya nacido en un país allá del Medio Oriente, sino porque él se hizo miembro de la religión musulmana, como en su momento el boxeador Cassius Clay se convirtió al islamismo y se llamó Muhammad Ali. Bueno, pues este señor se presentó como candidato al Partido Demócrata, a la presidencia del Partido Demócrata, y después de una serie de votaciones, le eligieron a Tom Pérez y él no fue elegido. Se postuló entonces como fiscal general del estado de Minnesota, y es el cargo que ocupa. El hijo de él, pero este señor Keith Ellison, es un comunista confeso. Este hombre es un admirador del Partido Comunista, es un hombre que admira todo lo que tiene que ver con las dictaduras de Cuba, de Venezuela. Este es un comunista confeso. El hijo de él es un joven que hoy en día es concejal o comisionado, como ustedes prefieran, de la Comisión Municipal de la ciudad de Minneapolis, la misma ciudad donde mataron al señor Floyd. Y hoy el hijo de Ellison, que se llama igual que él, ha propuesto una ley para quitarle los fondos a la policía, abolir la policía y cerrar las cárceles. En una ciudad donde fue el epicentro de los incendios y de la destrucción de cientos de edificios.
Que por cierto, eso de abolir la policía es parte de lo que quiere Black Lives Matter. Así que cuando las personas utilizan ese hashtag, de Black Lives Matter, que todos estamos de acuerdo, que no solamente la vida de los afroamericanos es importante, todas las vidas humanas, todas las vidas, todas las vidas, todas las vidas son importantes, ¿ok? Animalitos, seres humanos, lo que ustedes quieran. Pero Black Lives Matter, una de las cosas que defiende es desaparecer la entidad policial.
Claro, y reemplazarla con, no sé qué. Una cosita, una anécdota sobre el señor Ellison, ¿no? Keith Ellison, de Minnesota. Dos cosas, lo eliminó, pero mandó un tweet que mandó, pues, la cosa esta de redes sociales, donde tenía el libro, creo que una guía de Antifa, esta organización
dice. Terrorista, es una organización terrorista.
Está una foto con esa riéndose, como apoyando eso. Y el hijo de él, claro que no responde, pero el hijo también es un oficial, abiertamente es un activista de Antifa. Así que yo creo que yo soy de herencia cubana, yo nací en Cuba, ¿no? Pero hay que aprender de las experiencias de otros, ¿no? Esto lo hemos visto nosotros antes, esta película. Aquí, en este país, de nuevo, yo sé que esta gente... No son las personas que están protestando, tienen su derecho, etcétera, pero se están utilizando esas protestas para avanzar esta agenda de estos grupos, y estos saqueos, estos motines y esta agenda política con relación a la policía y otras actividades debe ser para todos los norteamericanos algo que deben tomar muy, muy, muy en serio, porque esto va a crear en este país una división, como una cosa mínima, un caos, o cambiar el sistema como lo conocemos hoy en día. Ese es el peligro que estamos corriendo.
Por cierto, este señor fiscal, no el hijo que quiere eliminar la policía, sino el fiscal general del estado de Minnesota, sí, fue acusado por una mujer de haberle dado una tremenda paliza. Y claro, a la mujer nunca le hicieron caso, a la mujer nunca le hicieron caso, y a él no lo investigaron por abuso doméstico.
Me acuerdo todo eso durante la campaña, cuando estaba aspirando la posición, y las explicaciones, y no solamente eso, hasta en un sentido violación, otras cosas que fue acusado de eso, él hizo que fue con consentimiento, etcétera. Pero todo esto, hay un estándar, me parece, diferente en este país cuando uno es demócrata y acusado, y cuando uno es republicano. Cuando uno es republicano, hay que creer sin ninguna prueba, solamente la persona que diga que si es contra republicano, esta persona abusó de mí. Hay que creer a la mujer, como dijo la senadora Colono de Hawái. Hay que creerla porque lo ha dicho. Cuando se trata de Keith Ellison, el vicegobernador de Virginia, que es un afroamericano, acusada por una afroamericana también.
El señor Biden,
por supuesto, que ahí no hay ninguna investigación, ahí no hay cobertura en la prensa, o se excusa, o atacan a la mujer. Así que es una cosa curiosa que este movimiento también de Me Too, como dicen en inglés, nos hemos olvidado un poco de Me Too, y solamente surgen estos estándares o estos criterios cuando se tratan de conservadores. Solamente para los liberales, otro.
Así es.
Bueno, pero ya antes para concluir, ¿no vieron cómo desapareció mágicamente la preocupación que había de quedarse en casa por la pandemia?
Sí, sí. Con la pandemia, sí.
Hace dos semanas estaba todo el mundo, el país tiene que estar cerrado, tiene que quedarse en su casa, y así como desapareció mágicamente la colusión con Rusia, el cuerpo de Ucrania, ahora desapareció la pandemia.
Bueno, y una cosa curiosa, en Michigan, donde fueron en Lansing, la capital, unas protestas, grupos pequeños, pacíficos, era un escándalo a nivel nacional, denunciado por la gobernadora, denunciado por toda la prensa, y un grupo pacífico. Ahora estos grupos pacíficos, nadie, ningún comentario.
Pero los grupos pacíficos de derecha no quemaron ni una servilleta, los grupos pacíficos de izquierda han quemado media nación.
¿Y te imaginas que hubiesen quemado una servilleta o un negocio o hubiesen asesinado una sola? Imagínense.
Una sola.
Bueno,
increíble.
Muchas gracias, Adolfo.
Gracias a ustedes, como siempre. Un fin de semana.
Igualmente.
Conversábamos con Adolfo Franco, analista político, estratega republicano con experiencia en temas de política de salud pública, gracias a su trabajo en la presidencia de George W. Bush. ¿Qué va a pasar con todas estas gentes que no siguieron la cuarentena y estaban protestando en estos grupos?
No pasa absolutamente nada. Probablemente el virus no participó de las manifestaciones.
¿Tú crees?
Amiga, usted tiene
entonces
algo...
Entonces no había que quedarse en casa.
Claro que no había que quedarse. Usted tiene un anuncio muy importante de algo muy